dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. ¿Vas a leer algunos mails, Roberto?
Sí. A ver, Graciela, de Paraná, dice: tengo la edad de Felipe. Me dio mucho dolor escuchar nuevamente la voz de María Estela y hasta me da vergüenza que haya sido presidenta. Lo que contaron de los desabastecimientos me recuerda lo que se hizo durante el último tramo del gobierno de Alfonsín. De eso me gustaría que desarrollaran cómo se manipuló desde el poder la hiperinflación para tirar a los gobiernos y la manipulación de la opinión pública a través de los medios. Hoy, gracias a Internet, la comunicación ha cambiado. Yo misma los escucho desde Radio Bahía y en cuanto no sé algo, lo busco en el Google. Mi cariño para la producción. Los escucho todos los domingos, Graciela Pérez, de Paraná, Entre Ríos.
Muchas gracias, Graciela. Efectivamente, ¿no? La inflación siempre fue un mecanismo de control por parte del poder que hizo tambalear y caer algunos gobiernos en la historia argentina.
Jorge dice: hola, escuchando los discursos de Isabelita me acordaba de que mi viejo le hacía los discursos a Amado Yuri, gobernador antes de la dictadura. Mi viejo está actualmente desaparecido. Bueno, muchas gracias por el programa, muy lindo, dice Jorge Zoraide, de Tafí Viejo, Tucumán.
Muchas gracias, Jorge.
Hola, Felipe, dice Mariana. Contando con tu aprobación del domingo pasado por radio, solicité apoyo a través de varios muros en Facebook para que Hugo Biolcati acepte un debate de historia con vos y lo hice extensivo a algunos representantes de la Federación Agraria Argentina para enriquecer el evento. A muchos les gustó la idea.
Ajá.
Los muros donde pude publicar mi página y de algunos contactos personales, las tuyas, las del Abasto, de la charla que diste de Historia de Nuestra Cultura, sí, las del Centro Cultural de la Cooperación, de la radio, por supuesto, Radio Nacional, de 678, un grupo de la Sociedad Rural Argentina, algunos contactos directos de Biolcati. El muro de Biolcati no me permite la publicación porque no estoy entre sus contactos, pero si ayuda a la causa, le pido que me acepte y vemos qué onda. Por la llegada que tiene la red social, creería que está más que enterado. Veremos si responde. ¿Sí? Aunque parezco idealista, considero productivo un debate donde sabemos de antemano que habrá opiniones y tendencias distintas siempre que estén bien fundamentadas. Que se llegue a conclusiones, al aporte de ideas para mejorar las políticas rurales en todo el país. Que podamos interpretar y entender dónde estamos parados. Eso sí, los hechos históricos que sean contados tal como fueron. Que no se deformen ni se malinterpreten. Caso Moreno versus Martínez de Hoz, por ejemplo. Tengo esperanzas, el tema del campo nos involucra a todos. Nuestro país es muy rico, pero lamentablemente muy castigado por manipulaciones de intereses creados que arrancan desde los tiempos de la revolución.
Efectivamente.
Cordiales saludos, gracias por acompañarnos cada domingo. Un abrazo, Mariana Baldoni.
Muchas gracias, Mariana. Bueno, una gran oyente que nos acompaña. Nos vino a ver incluso cuando estuvimos en vivo, allá en el día de la semana de mayo. Muchísimas gracias.
Y bueno, ¿quién ganó? Más allá de que hay otros oyentes que contestaron correctamente, caso de Graciela, por ejemplo, es Paula, que nos dice: hola, aprovecho la ocasión para saludarlos y felicitarlos por el programa. También quería contarles una anécdota personal de esa época. Nací en el 73 y si bien era muy chiquita, tengo una imagen grabada de la puerta de entrada del departamento donde vivíamos con mis padres en el barrio de Once, con un par de hombres armados custodiando la entrada y preguntándole a cada uno que entraba dónde iba y a qué. Recuerdo que me llamaba la atención uno de ellos porque era pelado y todavía me dan escalofríos de recordar la imagen mía señalándolo y queriendo tocarle la cabeza, y mi padre, como es lógico, y pidiéndomelo. Bueno, en ese edificio vivían Felipe Romeo y Héctor Simeoni, los miembros del caudillo. Mi papá tenía un parecido físico con Romeo y una vez, cuando iba a entrar al edificio, quiso el destino que se diera vuelta y viera que lo estaban apuntando con un arma desde un coche. El dar vuelta a la cabeza permitió que, al darse cuenta que no era la persona que estaban buscando, se fueran. Bueno, de estas anécdotas, en ese edificio me contaron unas cuantas. Con respecto a la consigna del día, respondo. Tres de los seis ministros de Economía que tuvo el gobierno de María Estela Martínez de Perón fueron Celestino Rodrigo, Alfredo Gómez Morales y Pedro José Bonani. Les mando un abrazo afectuoso, Paula.
Muchas gracias, Paula. Bueno, excelente la anécdota, impresionante. Felipe Romeo murió hace muy poquito tiempo, con una curiosidad, su cuerpo no fue reclamado durante un tiempo, quedó ahí en la morgue. Un personaje tremendo de la historia argentina, ¿no? El mejor enemigo es el enemigo muerto. Las amenazas en la revista, el caudillo, ¿no? Bueno, una cosa impresionante.
Que no parecía representar a nadie, digamos, porque uno decía, bueno, ¿a qué sectores representarán visibles, ¿no? Bueno, vos decías, fulano tal se manifiesta, sí, mengano también. Ahora, los sectores que apoyaban el caudillo.
Pero representaba, ¿eh?
Representaba, sí, sí, no, sí, pero no se,
digamos, a esos muchachos de los fierros, ¿no?
Claro. Esos no sí. Se manifestaban en las calles.
No era un grupo democrático, justamente. Así que bueno, una historia tremenda. Fue muy comentado el programa. Recordamos nuestro agradecimiento a Susana Pelayes, que dirige el archivo de la Radio Pública, un archivo espectacular que nos permite ilustrar nuestro programa cada domingo. Así que muchísimas gracias.
Revisar nuestra historia es pensar a futuro.
Bueno, y vamos a seguir con Domingo Faustino Sarmiento. Hablábamos antes del corte de la utopía de Chivilcoy, esta idea de pequeños pueblos, de agricultores, de pequeños y medianos propietarios. Cuando Sarmiento la pone en práctica, esta idea, provoca la ira de la sociedad rural, que estaba dirigida en aquel momento por Enrique Olivera, que le hace saber a Sarmiento que consideraba inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy, donde ya está arraigada la industria ganadera, o sea, el latifundio. Sarmiento se enojó y le contestó al presidente de la sociedad rural.
Nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. Quieren que el gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira, a los Luros, a los Dugans, a los Cano y los Leluar, y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este estado está la cuestión, y como las cámaras del Congreso están también formadas por ganaderos, veremos mañana la canción de siempre, el payar de la guitarra a la sombra del ombú de la pampa y a la puerta del rancho de paja.
Bueno, esta era la que decía el hombre. Y también, a poco de fundada la sociedad rural, Sarmiento le manda una carta al presidente donde decía lo siguiente.
El ganado y sus productos como industria exclusiva y única del país tiene el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno, sino que nos lo imponen los mercados extranjeros según su demanda.
Bueno, como vemos, se hace complicado entonces el uso por parte de Biolcati de argumentos a partir de Sarmiento.
Este es el Sarmiento no mostrable.
Este es el Sarmiento que no conviene mostrar, ¿no? Pero acá sí a nosotros nos conviene, nos gusta claro, mostrarlo.
El Sarmiento no leído.
Absolutamente. Claro. Y forma parte de una parte fundamental de Sarmiento, ¿no? Como aquel Sarmiento que discutiendo sobre la expropiación de unas tierras para el trazado de un ferrocarril, uh-huh, que pasaba por el campo de un hacendado que era a su vez senador, discutiendo eso, señor senador, terrateniente, le dice a Sarmiento: usted es un pobre y aunque le demos vuelta nunca se le va a caer una moneda. Y Sarmiento le contesta: usted es un imbécil y aunque le demos vuelta nunca se le va a caer una idea, ¿no? Ese también era Domingo Faustino Sarmiento, como también era el hombre que criticó duramente la campaña al desierto de Roca, no por sus aspectos étnicos, con los cuales estaba completamente de acuerdo, digamos, no tenía ningún cariño por las poblaciones originarias, todo lo contrario, sino por el negociado que implicó, por las características corruptas, uh-huh, de aquella cuestión y de cómo la familia Roca iba de alguna manera dominando todo el país, ¿no? Vamos a leer un pequeño tramo escrito en El Censor, el diario que había fundado Sarmiento, sobre su crítica bastante fuerte a Roca, ¿no?
Entró Roca al gobierno y entregó la policía de Buenos Aires a su primo, quien pidió en el acto un aumento de 700 plazas. De civil que era, y lo es en todo país civilizado, la policía de Buenos Aires se ha hecho militar y ha sido dotada de armas de guerra. El ejército de línea no ha tenido otra misión ni otro objeto que el de avasallar las libertades públicas. Y cuando ha sido menos ofensivo, se le ha usado como el gaucho que pone el facón sobre la plata al tirar sus naipes marcados.
Bueno, una cosa bastante... Imagínense, ¿no? Decirle esto a Roca, ¿eh?
Pero el Parnaso es el paraíso, el Olimpo, donde todos esos próceres convivían sin cuestionarse, parece que no es así.
No, la verdad que no, porque efectivamente Sarmiento es un tipo sumamente crítico, ¿no? De la campaña y de esta corrupción. Se llevó muy mal con Roca. Y también esto tuvo que ver, sin duda, con su exilio, ¿no? A una tierra bárbara, como la llamaba, donde murió su hijo, ¿no? Y ese fin de ir al Paraguay a morir, a bien morir, como decía él, ¿no? Evidentemente había ya una situación política complicada y Sarmiento era un tipo muy crítico de Roca y Roca era en aquel momento, por supuesto, el hombre más importante de la política argentina y el que manejaba la política en nuestro país, ¿no? Así que evidentemente tuvo que ver, sin duda, eso en el exilio de Sarmiento. Bueno, este pequeño párrafo que sigue a continuación es una especie de síntesis de la crítica que le hace Sarmiento a Roca y su campaña del desierto, ¿no?
El pensamiento de un paseo en carruaje a través de la Pampa, cuando no había en ella un solo indio, fue un pretexto para levantar un empréstito enajenando la tierra fiscal. Es necesario llamar a cuentas al presidente y a sus cómplices en estos fraudes inauditos. ¿En virtud de qué ley el general Roca clandestinamente sigue enajenando la tierra pública a razón de 400 nacionales la legua, que vale 3.000?
Bueno, clarito como el agua, ¿eh? Estas denuncias que hacía Sarmiento en el censor. Vamos a hacer la pregunta hoy, que es bastante fácil. Vamos a pedir que nos manden el nombre de 4 libros escritos por Sarmiento. 2 ya están cantados y dichos acá, así que faltarían otros 2, ¿eh? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, por supuesto que nos pueden escribir no solo para el concurso, para hacer los comentarios, para sugerencias, para lo que ustedes quieran. Es nuestra vía de comunicación junto con www.elhistoriador.com.ar. Nuestra página web que también pueden visitar, ahí tenemos también un contacto, van a encontrar mucho material de historia argentina y universal. Así que también ahí pueden contactarnos, www.elhistoriador.com.ar.
Nos pueden proponer temas, porque yo me quedé con ganas de escuchar algo más de la década infame.
Sí, bueno, da un programa que a la gente le gustó mucho. El otro día me comentaba Reinaldo Sietecase, que nos escucha todos los domingos, que le llamó mucho la atención escuchar la voz de Lisandro, ¿no? Claro, que no es una voz muy frecuente escuchar. Así que bueno, esto, como decimos, siempre se lo debemos al extraordinario archivo de nuestra radio pública. Sarmiento, casi llegando al final del programa, ¿no? Sarmiento es un personaje que vale la pena tenerlo en cuenta, que vale la pena diferenciarlo, como bien decís, de la playa de los presidentes históricos, ¿eh? No es lo mismo Sarmiento que Mitre, no digo ni mejor ni peor, son distintos. Y claramente en Sarmiento hay una preocupación por la educación popular que no está en Mitre, por ejemplo, ¿no? Ya hay una diferencia importante. Y un hombre que estuvo en todas las polémicas, un hombre que se prendió a todas las polémicas, un hombre que fue muy duro con la iglesia, ¿eh? Defendiendo la educación popular. Es el hombre que va a plantear la más dura polémica con la iglesia durante el Congreso Pedagógico, previo a la Ley de Educación Común, un hombre absolutamente demonizado por proponer la educación pública, laica. Así que es un personaje que vale la pena leer, releer, volver sobre él. No se van a arrepentir, porque como bien decía Roberto, un gran escritor, ¿no? Y hay una especie de juego literario muy interesante que vos recordabas fuera del micrófono, ¿no?
Cuando planteaban algunos que si a Sarmiento le sacaban Mitre quedaba asno.
Claro, esos deben ser los mitristas.
Por supuesto, claro.
Los mitristas, claro. Desde las páginas de La Nación, que también decía, Sarmiento solía decir que Mitre era un personaje que tenía como guardaespaldas a un diario, La Nación, ¿no? No es cualquier guardaespaldas, efectivamente.
Claro, pero en la Argentina no hubiera habido la educación de calidad que hubo sin Sarmiento.
No, sin duda. Eso es un dato que no podemos pasar por alto con todo lo que podamos discutir, ¿no? Porque la verdad que ser tan necios de ver el lado positivo, el lado negativo de los personajes históricos nos va cerrando la posibilidad de pensar, ¿no? Si nos cerramos solamente en uno de los dos aspectos, que no es de lo que se trata la historia, ¿no? La historia se trata de ver un poco la foto completa. Nos perdemos un poco en eso, ¿no? Y la verdad que un personaje tan rico literariamente, históricamente, vale la pena verlo desde otro lado, ¿no? Yo creo que siempre decimos que uno no se puede arrogar de ninguna manera la representación de uno de estos personajes, ¿no? Decir, Sarmiento diría tal cosa. No, no nos arrogamos eso. Simplemente nos preguntamos, ¿qué pensaría Sarmiento de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con las escuelas de personajes que se dicen reivindicadores de la figura de Sarmiento, ¿no? De esa derecha liberal, de alguna manera, que está hoy en el poder en la ciudad de Buenos Aires y que tiene la educación en un estado tan calamitoso, tan desastroso, y que por otra parte provoca un hecho sumamente positivo, sin desearlo, evidentemente, que es el renacer del movimiento estudiantil secundario, de gloriosa memoria en la Argentina, y que, bueno, vemos a los chicos muy sólidos, con argumentos muy sólidos, muy seguros de lo que están haciendo, dando una lección al resto de la sociedad, y a veces cuestionados por periodistas que no les llegan a los talones, ¿no? Periodistas policíacos, digamos, que van esencialmente a preguntarle a los padres, como preguntaba la revista Gente, ¿saben ustedes dónde está su hijo? ¿No? Falta eso nomás, que pregunten. Y por suerte, una parte importante de los padres están orgullosos de lo que están haciendo sus hijos, y los chicos están muy seguros de lo que están haciendo, ¿no? Independientemente de algún imbécil que diga, en mi época no había estufas y nos moríamos de frío en las aulas y nadie protestaba. Primero que es mentira, o sea, no es mentira que no haya estufas, protestábamos. Igual no las ponía. Y nos quejábamos por cosas mucho más importantes y nos movilizábamos por cosas mucho más importantes, como están haciendo los chicos, porque va más allá. No es una estufa, es el lugar de la educación pública, ¿no? Sí. La calidad de la enseñanza secundaria y todo lo que tiene que ver con mejorar una vía de ascenso social y de integración social como es la escuela secundaria, ¿no?
Sí, además lo que vos planteabas, ¿no? Que para no arrogarse la representación de Sarmiento. Uh-huh. Pero sería bueno que si algunos son sarmientinos en lo educativo, se les note.
Se les note, que lo lean, que pongan en práctica sus ideas, el ejemplo de las escuelas que se fundaban en aquel momento, ¿no? La calidad edilicia de las escuelas, que uno puede recorrer la provincia de Buenos Aires y ver esas escuelas, ¿no? Uh-huh. Templos del saber, como se decía antes, en una clara alusión masónica, ¿no? Que tenía mucho que ver con todos estos personajes. Y como no podía ser de otra manera, en un personaje que se pasó la vida escribiendo, dejó un testamento, una especie de testamento político que vamos a leer a continuación.
Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno y coronada la perseverancia con el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno, entre mucho indiferente, y sin fortuna que nunca codicié, porque era bagaje pesado para la incesante pugna. Espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé, y no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, del que yo gocé solo a hurtadillas.
Bueno, estas son las últimas palabras escritas, así, ¿no? Esta especie de testamento político de Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, estamos llegando al final de este programa que pretendió eso, recorrer claros oscuros, civilizaciones y barbaries de Domingo Faustino Sarmiento. Nos volvemos a ver el domingo, muchísimas gracias. Aquí estaremos nuevamente, domingo 13:15, Historia de Nuestra Historia con Roberto Martínez, quien les habla, Felipe Piña, el próximo domingo a las 13:15. Muchas gracias.
Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. espada con la pluma y la palabra.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.
Honor y gratitud al gran Sarmiento. Honor y gratitud, gloria y honor, honra sin par para el grande entre los grandes, Padre de la aula, Sarmiento.